Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteban y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Ya saben aquellos que nos escuchan a diario o casi a diario, porque sabemos que estos días han sido y siguen siendo complejos. Ya saben que hoy vamos a ofrecerles el cuarto programa de una serie que hemos querido dedicar a la Brigada de Asalto 2506 y a uno de sus miembros más destacados, el doctor Manuel Artime Buesa, médico psiquiatra, jefe civil de la Brigada 2506, hombre que sufrió prisión en la isla y poeta que falleció en Miami en 1977, víctima del cáncer, a los 45 años de edad. Qué pena que ese hombre no viviera muchos años más. Hubiera sido tan importante para las cosas que iban a suceder y continúan sucediendo en relación con Cuba, ¿verdad? Una vez más, lo que iba a ser un par de programas se nos convirtió en una nueva serie, gracias al reencuentro con un libro al que no me había asomado durante más de 20 años, pero que de repente, en el año 2017, hace 3 años, recordé y sentí deseos de compartir y comentar con ustedes, porque es un libro que jamás llegó a las librerías de Cuba. Y este libro es el titulado Marchas de Guerra y Cantos de Presidio, un libro de versos escrito por Manuel Artime entre 1961 y 1962, allá en su celda en Cuba. Un libro capaz de revelar, y por eso quise compartirlo con ustedes, no solo la excelencia como cubano y el coraje de este hombre, sino los de aquellos compañeros suyos que, lejos de venir al exilio a acomodarse, a prosperar materialmente y a esperar que otros le sacaran las castañas del fuego a Cuba, estuvieron dispuestos a regresar a la isla, a jugarse la vida para que todos ustedes y nosotros tuviéramos un futuro mejor y Cuba fuera un país libre y próspero. Esa es la verdad. El encuentro con este libro de Manuel Artime en el año 2017 me animó a leer otros documentos sobre la Brigada 2506 y esos documentos me animaron a su vez a abundar en el tema, ¿verdad? Y no solo hablarles de este libro, Marchas de Guerra y Cantos de Presidio, sino a repasar los hechos que le dieron origen, que inspiraron este libro, un libro noble, un libro, como dijimos ayer, sin una pizca de odio en él. Pero también inflexible a la hora de denunciar, contar y cantar lo que sucedió en Cuba el 17 de abril de 1961 y lo que sucedió después, cuando su autor fue hecho prisionero y decidió desde su celda rendir homenaje a sus compañeros y recordar su vida. Una vida que podía haber terminado allí, en la cárcel, o ante el paredón de fusilamiento, como terminaron las de otros. Ayer leímos y comentamos con ustedes algunos de los versos que Manuel Artime escribió en la prisión. Entre ellos, el poema dedicado al trágico episodio de la Rastra. Una atrocidad que debe abismar a todo cubano noble y no debe ser olvidada, para que los cubanos futuros comprendan por qué tantos cubanos actuales no les perdonan a otros lo que hicieron con muchos de sus compatriotas y con su país, con Cuba. Pero yo me quedé con deseos de leerles no solo algunos poemas más de este libro y algunos fragmentos de su prólogo, sino la carta pública dirigida por Manuel Artime a Fidel Castro el 7 de noviembre de 1959. Sí, una carta pública dirigida a Castro por Artime, estando Artime en Cuba. ¿Y por qué? ¿Por qué quería leerles esto? Bueno, porque todos, ese prólogo, esos versos y esta carta, nos pintan al doctor Artime tal cual fue, y con él nos dan una idea de la calidad de los hombres que desembarcaron en Cuba el 17 de abril de 1961.
presente notifica a quien pueda interesar que Cuba se va a librar de aquel que la sacrifica. Cansado del que predica, según como sopla el viento, el pueblo por escarmiento le exige a la tiranía que quiere soberanía. Se acabó el sometimiento. Ya la doctrina asesina no nos puede detener, pues no hay nada que perder. Si la esperanza está en ruina, los césares desestiman la fuerza de un pueblo fiero. Nuestro aliado justiciero es el sable del decoro, que embistiendo muere el toro, más digno que en matadero. Libertad, libertad. Basta ya de injusticia y maldad. Libertad, libertad. Cuba clama y reclama libertad.
Es Willy Chirino, señoras y señores, interpretando Memorándum para el álbum de un tirano, una canción de Marisela Verena.
Y el verso malversado. Basta de brazos cruzados, no más rodilla en el suelo, pondremos fin al flagelo que tanta sangre ha costado. No seremos más esclavos bajo nuestro propio cielo. Así queden advertidos los traidores del país, no doblamos la cerviz, dóciles ni dormidos, no más derechos perdidos, ni el hambre en pago al sudor, ni sacrificios ni horror del balsero que prefiere echarse al mar y si muere, muere libre y con honor. Canta conmigo para el pueblo de Cuba. Para mi tierra, libertad.
Cuba clama y reclama libertad.
Basta ya de la censura, del silencio y la mordaza. La patria salió a la casa de dignidad y cordura.
Amigos, es Willy Chirino interpretando esa canción titulada así, Memorándum, para el álbum de un tirano. Vamos a retomar la trayectoria de Manuel Artime Buesa, leyendo y comentando algunos fragmentos de la carta pública que Manuel Artime le dirigió a Fidel Castro el 7 de noviembre de 1959. No olviden que Artime luchó contra el gobierno de Fulgencio Batista, se fue a la Sierra Maestra, alcanzó en la sierra el grado de primer teniente y regresó a La Habana seguro de que la revolución con la que se había identificado, al punto de arriesgar su vida por ella, iba a cumplir todas las promesas que le había hecho al pueblo cubano. Esa fue la historia de Manuel Artime hasta que comprendió lo que estaba sucediendo en la isla. ¿Cuál no sería su estado de ánimo, amigos, al comenzar a darse cuenta de que el caudillo principal de aquella revolución, que había sido su amigo, cambiaba de rumbo y traicionaba los ideales que había predicado? De ese estado de ánimo habla este documento, escrito por un hombre cuya integridad y cuyo valor tienen que haber sido muy grandes, muy grandes. ¿Cuántos en la Cuba de 1959 se hubieran atrevido a escribir una carta como esta? Escuchen ustedes lo que comienza diciendo Manuel Artime. La Habana, 7 de noviembre de 1959. Señor Fidel Castro Ruz, no sé si después de escribir estas líneas pueda seguir viviendo. o no sé si seguiré viviendo con el adjetivo denigrante de traidor delante de mi nombre. De lo que sí estoy seguro es que a mi conciencia le llegó el momento de negarse a trabajar por una causa que no es la misma que llevó a los cubanos al clandestinaje, al exilio, a la guerra y a la muerte. No sé de qué me acusará usted ante el pueblo, si de inepto, de borracho, de ladrón, de batistiano, de marihuanero, de pepillo, o de alguna otra cosa que se les suele endilgar a los que no quieren engañar al pueblo y se niegan a seguir en la comparsa roja al ver la canallada que se le ha hecho a quien nunca estuvo conjurado con nadie, a quien siempre le planteó a usted verticalmente y de frente el problema comunista, a quien usted mismo estimuló varias veces a mantenerse firme, a quien fue el héroe del cerco de acero a Santiago de Cuba, al comandante Huber Matos Benítez. Ahí está Huber Matos, el héroe que cometió el delito de ser sincero en una carta particular dirigida a usted. Ahí está, desnudo en una celda, cuidado por cancerberos fieles a usted. Ahí está, impotente frente a la calumnia que pesa sobre él. No, comandante, los traidores a la revolución no son los Huber Matos. Los traidores a la revolución son los que la han prostituido volviéndola roja. Porque me niego a engañar al guajiro diciéndole que el día de mañana él será el dueño y administrador de las cooperativas, sabiendo que usted personalmente nos ha dicho que el administrador ha de ser siempre el Estado o usted. Sea sincero con el campesino, comandante. Dígale la verdad. Dígale que va a seguir siendo un jornalero. Sierra Maestra, interpretando Al vaivén de mi carreta, de Nico Saquito.
No llegaré. ideal.
Recordar, amigos, que esta canción de Jico Saquito se compuso en los años 30. ¿Ha variado en algo la situación del campesino cubano de entonces acá? Si uno escucha con atención la letra de esta canción, se da cuenta de que está diciendo cosas que podría decir el campesino actual en Cuba, cosas que previó claramente Manuel Artime en esta carta dirigida a Fidel Castro el 7 de noviembre de 1959. Es importante que ustedes recuerden esa fecha, que tan temprano este hombre se diera cuenta, al regresar de la sierra, el rumbo que tomaba la revolución por la que él había luchado, y tuviera el valor enorme de, en medio del entusiasmo que había en Cuba, desentonar y públicamente decirle a Castro lo que él sabía, él, Artime, sabía que estaba pasando. Por supuesto, lo primero que le dice es que no sabe si va a poder conservar la vida después de escribir esta carta, o si después de escribirla, su nombre, el nombre de Manuel Artime, va a ir acompañado desde entonces de la palabra traidor. De lo que sí estoy seguro es que a mi conciencia le llegó el momento de negarse a trabajar por una causa que no es la misma que llevó a los cubanos al clandestinaje, al exilio, a la guerra y a la muerte. Es decir, ya Martínez rompía con Fidel Castro, de quien había sido amigo. ¿Por qué? Porque se daba cuenta de que lo que iba a pasar en Cuba nada tenía que ver con aquello que llevó a tantos cubanos a exponer sus vidas, a estar en prisión bajo el régimen de Batista, a tener que funcionar en el clandestinaje, a tener que abandonar incluso el país en los años de Batista. No sé de qué se me acusará ante el pueblo, si de inepto, de borracho, de ladrón, de batistiano, de marihuanero, de pepillo o de alguna otra cosa. ¿Por qué? Porque así se solía calificar a quienes de repente se mostraban contrarios a la joven revolución, señoras y señores. ¿Y quiénes son esas personas? Bueno, según Artime, y se lo dice en la carta a Castro, aquellos que se niegan a seguir en la comparsa roja al ver la canallada. Hay que tener mucho valor para llamar canalla a Fidel Castro en 1959. Al ver la canallada que se le ha hecho a quien nunca estuvo conjurado, es decir, no estuvo en una conspiración con nadie. ¿Y a quién se refiere Artime? Se refiere a Huber Matos, el héroe, según él, del cerco de acero a Santiago de Cuba, el hombre que siempre fue sincero con Fidel, el hombre a quien el propio Fidel estimuló a mantenerse firme en sus principios. ¿Y dónde estaba Huber Matos ya en noviembre de 1959? Desnudo en una celda cubana, impotente de defenderse ante las calumnias que se estaban presentando contra él. No, comandante, los traidores de la revolución no son los Ubermatos. Los traidores de la revolución son los que la han prostituido volviendo la roja. Es decir, que no solo llama a Castro canalla, sino traidor. ¿Y por qué? ¿Por qué se rebela Artime contra lo que está sucediendo en Cuba? Porque se niega a engañar al guajiro diciéndole que el día de mañana él será el dueño y el administrador de las cooperativas, sabiendo, porque Castro lo había dicho delante de él personalmente, que el único administrador en Cuba iba a ser el Estado o el propio Castro.
resonar de una voz de dolor que al amor llama. Oh, a contemplar tu ardiente sol, tu campo lleno de verdor, siento en el tiempo aquel que se fue.
Son los guaracheros de Oriente, amigos, interpretando el maravilloso lamento cubano de Eliseo Grenet. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos con ustedes y con esta carta del doctor Manuel Arcile Buesa dirigida a Fidel Castro. Espérennos.
Patria mía, ¿quién diría que tú, cielo azul, no flores llanto? Oh, en el susurro del palmar, quizá el eco resonar de una voz de dolor que al amor ya. Lleno de verdor, siento en el tiempo aquel que se fue.
La isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Medicina, Cuba, mi cuerpo te diera. Escucha tu clamor desde esas tierras ajenas.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros en Radio Martí.
Ya tienes el alma llena del gran desespero en ti, y desde el cielo Martí vendrá a romper tus cadenas. Y desde el cielo Martí vendrá a romper tus cadenas. día.
Amigos, ustedes acaban de escuchar a Ramito. ¿Y quién fue Ramito? Bueno, según los puertorriqueños, el rey de la música jíbara, el cantor de la montaña. Quizás el máximo exponente de la música campesina en Puerto Rico. Ramito, llamado realmente Florencio Morales Ramos, nació en 1915, falleció en 1989, y como ustedes pueden ver, estuvo muy al tanto de lo que había sucedido y sucedía en Cuba. Hoy, como todos saben, estamos repasando con ustedes una carta extraordinaria escrita por Manuel Artime Buesa a Fidel Castro en noviembre de 1959. Una carta donde Artime le reprocha a Castro lo que ha hecho con la revolución, y es capaz de llamarlo públicamente, estando en Cuba, canalla y traidor. Algo realmente inconcebible para la mayoría de los cubanos entonces, e incluso para nosotros, que un hombre tuviera ese valor en Cuba de enfrentarse a Castro públicamente diciéndole estas cosas. Yo quisiera, antes de continuar con esta carta tremenda, darles las gracias, como siempre, a Maite Rodríguez, nuestra productora, y a Efraín García, nuestro ingeniero de sonido, por estar con nosotros aquí pasando un buen rato. Y digo que pasando un buen rato porque estar con ustedes hablando de estos asuntos siempre, señoras y señores, siempre lo es. Recuerden ustedes nuestro correo electrónico, entrenosotrosmartí@gmail.com. Repito, entrenosotrosmartí@gmail.com. Pero volviendo a esta carta, Manuel Artime se enfrenta, insisto, públicamente a Fidel Castro en noviembre del 59 y continúa diciéndole: sea sincero con su pueblo, comandante Castro. Dígale a todos que los comercios y bodegas pasarán a manos del Estado. Dígales cómo se llama el régimen en que todos los negocios están en manos del Estado. Régimen comunista. Porque me niego a presenciar el hambre que vendrá sobre Cuba por querer implantar esa comunización violenta con hombres ineptos aún para hacer esto. Claro que comprendo que este es el momento que usted espera para, con la justificación económica del caos, intervenir estatalmente toda la economía del país y cerrar con justificación y con broche de oro este ciclo de conversión comunista de la isla de Cuba. Porque me niego a seguir escuchando esas marchas de las milicias juveniles donde se inculca al niño un caudillismo estúpido y absurdo. Esas marchas que oía 1, 2, 3, 4, viva Fidel Castro. Porque me niego a presenciar el hambre que vendrá sobre Cuba. Porque he sido engañado, vilmente engañado, por los que me estimularon a luchar. Porque me niego a seguir tolerando que se inculque un adoctrinamiento marxista al movimiento revolucionario. Por eso, comandante, por eso y algo más que en su momento le diré, presento mi renuncia. Pero no solo mi renuncia. Creo que ha llegado la hora, sigue diciendo Artime, de citar al honor y al decoro de todas las fuerzas sanas y revolucionarias del país para ir sin vacilaciones y sin temores al rescate de nuestra revolución. Esta ha de ser una tarea nuestra, una tarea del pueblo sano, de los campesinos, de los obreros, de los universitarios, que tenemos el orgullo de un José Antonio Echevarría, que siempre tuvo una posición vertical frente a los rojos. Ese grito que sale de sepulcros aun tibios, ese grito que hará erguirse del suelo los cuerpos de los mártires para clavar en los traidores rojos la mirada sin vida de sus cuencas vacías y decirles: revolución sí, pero comunismo no. Firmado: primer teniente Manuel F. Artime Buesa, segundo jefe de la zona 022, Ciro Redondo, 7 de noviembre de 1959.
Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar. Pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad. Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal, algo que nunca puede detener sus ansias de volar.
Señoras y señores, interpretando Libre, esa canción que con tanto, tantísimo gusto escuchamos siempre.
Con su amor por bandera se marchó cantando una canción. Marchaba tan feliz que no escuchó la voz que le llamó. Y tendido en el suelo se quedó, sonriendo y sin hablar. Sobre su pecho flores carmesí brotaban sin cesar.
Tenía Manuel Artime cuando escribió esta carta, 30 años. ¿Cómo este hombre pudo darse cuenta de todo lo que iba a suceder en Cuba? ¿Cómo? ¿Está tan claro todo en su carta? Dígales a todos los cubanos que los comercios y bodegas pasarán a manos del Estado. Dígales cómo se llama el régimen en que todos los negocios están en manos del Estado. Régimen comunista. ¿Y por qué está dispuesto a renunciar Manuel Artime a su grado de primer teniente del ejército rebelde y enfrentarse a Castro? Lo dice claramente, lo dice por algo que en estos momentos, amigos que me escuchan, es más actual quizás que entonces. Porque me niego a presenciar el hambre que vendrá sobre Cuba. Miren eso, el hambre que vendrá sobre Cuba por querer implantar esa comunización violenta con hombres ineptos aún para hacer esto. Es decir, Artime estaba consciente de que aquel grupo de aventureros que acompañaban a los líderes de la revolución no tenían los conocimientos necesarios para llevar al país a donde querían llevarlo. De ahí que él supiera que más tarde o más temprano el hambre iba a azotar a Cuba. Claro, le dice que comprendo que este es el momento que usted espera para la justificación económica del caos, para intervenir, miren esto, estatalmente toda la economía del país y cerrar con justificación y con broche de oro este ciclo de conversión comunista de la isla de Cuba. Señoras y señores, hay mucho de profético en esta carta, porque me niego, dice Artime, a seguir escuchando esas marchas de las milicias juveniles donde se inculca al niño un caudillismo estúpido y absurdo. ¿No existe todavía ese caudillismo en Cuba, señoras y señores? Claro que sí, con el Che, con Castro. Porque me niego a presenciar el hambre que vendrá sobre Cuba. ¿Cuándo, más que en estos momentos, son adivinatorias y admirables aquellos presagios de Manuel Artime? Por eso, por todo eso, él dice que presenta su renuncia, pero dice algo más que es importante, y lo mencioné ayer, pero de pasada. Artime dice que ha llegado la hora de citar al honor y al decoro a todas las fuerzas sanas y revolucionarias del país para ir sin vacilaciones y sin temores al rescate de nuestra revolución. Artime no estaba tratando de descalificar a la revolución cubana, al contrario, estaba tratando de rescatarla de las manos de los Castro y de otros seguidores de ellos. Y eso es lo hermoso de esta carta, ¿no? Que este hombre había creído firmemente en las buenas intenciones de la revolución y vio cómo esas buenas intenciones se convertían en todo lo contrario de lo que habían sido. Y recuerda, por supuesto, a José Antonio Echevarría, que nunca hubiera aceptado que Cuba fuera comunista. Nunca. Revolución sí, termina diciendo Artime, diciéndole a Castro. Comunismo no. Y dice que la tarea nuestra, es decir, la tarea de los verdaderos revolucionarios en 1959, era rescatar la revolución por la que habían luchado.
Ayer se fue, tomó sus cosas y se puso a navegar. Una camisa, un pantalón vaquero y una canción. ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? Se despidió y decidió batirse en duelo con el mar y recorrer el mundo en su velero y navegar, navegar. Y se marchó y a su barco le llamó Libertad.
y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar. Y se marchó y a su barco le llamó libertad. Y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar.
Es José Luis Perales, amigos, interpretando un velero llamado Libertad.
Su corazón buscó una forma diferente de vivir, pero las olas le gritaron vete con los demás, na, 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 los demás. Y se durmió y la noche le gritó ¿dónde vas? Y en sus sueños dibujó gaviotas y pensó hoy debo regresar. Y regresó y una voz le preguntó ¿cómo estás? Y al mirarla descubrió unos ojos ay, na, na, azules como el mar. Y regresó y una voz le preguntó ¿cómo estás? Y al mirarla descubrió unos ojos ay, na, na, azules como el mar. Y se marchó y a su barco le llamó libertad. Y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar.
Así es, Perales interpretando un velero llamado Libertad. Qué bueno sería que un día ese velero fuera Cuba entera, ¿verdad? Fuera toda Cuba. Insisto, no es extraordinaria esta carta que yo acabo de compartir y de comentar con ustedes. No es extraordinario que un compatriota nuestro, en plena gloria de Fidel Castro, su destinatario, el destinatario de esta carta, tuviera las agallas para enfrentarse a él y decirle estas cosas. Públicamente, es extraordinario y es también admirable. Los cubanos creímos que los demás líderes de la revolución eran como Echevarría, eran como Manuel Artime. Soñamos que serían como ellos, gente honrada, valiente, enamorada de Cuba. Y ya ven ustedes, amigos, lo que nos pasó. La magnitud del error que cometimos. No, no eran como Artime, no eran como Echevarría, eran todo lo contrario de lo que ellos fueron. Artime en su celda cubana, señoras y señores, recibe a veces la visita de su madre. Y escuchen ustedes lo que escribe allí, en su celda. No olviden ustedes que Artime se marcha de Cuba pocas semanas después de escribirle esta carta pública a Fidel Castro, en 1959. Pero no se marcha para cruzarse de brazos. Regresa en 1961 como uno de los principales organizadores de la Brigada 2506. Desembarca en Cuba y entonces, ante el fracaso de la invasión, es cuando es encarcelado. Y escribe versos como estos que yo voy a leerles. Y por supuesto, insisto, están dirigidos a su madre. ¿Sabes? Te vi pasar el otro día y rasgué los barrotes con un peso. A tu edad y corriendo, madre mía, por ganar tiempo para tu hijo preso. La víspera del juicio te vi triste, serena, madre, aunque llegara mi hora. Pero si estoy serena, me dijiste, y se te huyó una lágrima traidora. Cuando aquel día me diste tu rosario, pensé en el crucifijo que traía. Sí, la vida tiene algo de calvario, pero qué bien tú haces de María. Y es que ante Dios, mi tímida heroína, tu vida es un rosal de obras hermosas. Sé que hasta ahora has sentido las espinas. Algún día, madre, te darán las rosas. Te sentirás llamar muy dulcemente y un beso tibio envolverá tus manos y verás a tu hijo sonriente bajo este cielo de un azul cubano. Dios premiará tu angustia, madre mía, y el ardiente deseo de tus rezos. ¿Sabes? Te vi pasar el otro día y rasgué los barrotes con un beso. Este es, señoras y señores, el Artime poeta. Miren la amplitud de la sensibilidad del espíritu de este hombre, que era capaz de irse primero a la Sierra Maestra, luego de enfrentarse a Fidel Castro, luego de tomar el camino del exilio y desembarcar en Cuba con la Brigada 2506 como uno de sus líderes, luego caer en la cárcel y aún en la cárcel conservar la ternura para escribir versos como estos que dedica a su madre. Yo debo decirles que entre estos versos siento predilección por esos donde este hombre habla de un azul cubano. ¿Existirá un azul cubano? Es decir, un azul que no se parezca a ningún otro azul del mundo. Te sentirás llamar muy dulcemente, le dice a la madre, y un beso tibio envolverá tus manos y verás a tu hijo sonriente bajo este cielo de un azul cubano. Qué hermoso sería, señoras y señores, que los cubanos tuviéramos un azul como ningún otro azul del mundo.
Del claro cielo, la del verde suelo y el ardiente sol. Cuba, cual gaviota herida en el mar tendida, vives del dolor. Aguas, te duermes rendida y la brisa sutil que acaricia gentil cuando te besa el sol con
y así, amigos, con Carlos Manuel, interpretando Cuba de mi vida, de Liceo Grenet, vamos a poner fin al programa de hoy. Hemos tratado de hacerle justicia a Manuel Artime, el hombre. Hemos tratado de hacerle justicia a Manuel Artime, el patriota. Pero no le hemos hecho suficiente justicia a Manuel Artime, el poeta. Mañana, en un programa completamente distinto al de hoy, vamos a hacerle justicia al poeta. No dejen de escucharnos.
hiciste bella sin par, con una sonrisa a tu faz prendida. ¿Cómo es que no puedes al fin encontrar Cuba de mi vida, la felicidad?